Abre tu Biblia, por favor, en 2 Corintios, capítulo 8. Y si te acuerdas, en capítulo 7 es donde retoma lo que era como más el tema de la carta que escribe a los corintios. Entonces, ya cerrando la etapa de por qué el apóstol Pablo y por qué los que servían junto a él, por qué hacían las cosas como hacían, que era la realidad de su vida también en cuanto a persecución y necesidades y demás. Entonces, quitando como cualquier equivocación que pudieran tener los corintios, pero también dejando ver que los corintios necesitaban crecer y madurar todavía un poco. Entonces, ya en capítulo 8, sigue con lo que venía haciendo, que es pues ordenar y estructurar algunas cosas como iglesia en Corinto, cómo van a ser. Y dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, lo que era es que había una hambruna que había empezado y que seguía en la región del Medio Oriente, Judea, Siria y alrededor. Entonces, los cristianos que eran judíos en Jerusalén y Judea estaban sufriendo porque también eran como los bichos raros, les habían desheredado en sus familias. Entonces, eran los que menos tenían la forma de pues sobrellevar lo que era la hambruna. Entonces, las iglesias de gentiles, como en Corinto, en Macedonia, Filipos, Berea, Tesalónica, habían decidido que iban a mandar ayuda para ayudarles en esa etapa difícil. Y los de Macedonia vivían mucha persecución. Los de Acaya, como Corinto, no vivían realmente persecución. Además, económicamente, tenían más solvencia para enfrentar necesidades. En Macedonia, económicamente, y hasta la fecha, esa parte de Grecia tiene necesidad, o sea, es más como vulnerable a cambios. Entonces, los de Macedonia tenían menos posibilidad económica y más necesidad personal a causa de persecuciones que sufrían, pérdida de trabajo, pérdida de oportunidades en sus negocios y sus empresas, como sucede en cualquier lugar que esto está pasando. Entonces, eso es el cuadro en que están haciendo este proyecto de juntar ayuda y mandar fondos. Entonces, y algo interesante con eso, o sea, yo cuando empecé como cristiano, yo no sabía nada de eso. Una semana en la iglesia donde me congregaba hicieron con una conferencia de misiones. Y misiones para mí era Misión Imposible, era un programa de tele en aquel entonces cuando yo era niño. Entonces, pues eso es misión, o sea, misión es una misión militar o algo así. Entonces, y misioneros para mí eran médicos perdidos en la selva, que si no te comen los zancudos, un cocodrilo, una víbora, te comen tus mismos feligreses algún día. Entonces, pues eso es misionero, pero misiones, ¿qué es? Entonces, parte de eso, pero eran, no estaban como pidiendo compromisos de donativos o algo así, sino hablando de qué son las oportunidades. Y venía, o sea, algo que me impactó mucho en eso, durante una semana asistiendo, pues es lo que hay que hacer, dije yo, muy nuevo, tendría yo 16 años, entonces es lo que hay que hacer. Hay que ir a estas conferencias, y pues yo quería saber todo, y lo quería saber desde antier. Entonces, sí venía comiendo el mundo así y quemando mi ropa con estas cosas, pero digo, bueno, ¿y esto qué es? Pero algo que me marcó la vida fue el predicador que dio las conferencias cada noche durante una semana, de domingo a domingo, así. Él venía de la India. Y él estaba hablando de lo que Dios hace en Asia, en India, en toda Asia, y venía hablando de eso, y yo así. Porque lo que me sorprendió cuando decidí volver a la Biblia y creer, ahora sí, lo que me sorprendió fue eso, que Dios aún sigue activo entre los humanos, que Dios todavía se está comunicando y se está relacionando con nosotros en formas directas. Entonces, o sea, no es simplemente el Dios del Antiguo Testamento, es que donde yo principalmente leía la Biblia de niño, eran pues los cuentos del Antiguo Testamento. Entonces, la sorpresa para mí, número uno, es que esto sigue sucediendo, que esto sigue en pie, y Dios sigue tratando con nosotros y conmigo. Pero todavía eso del trato directo era en gran parte era como algo ajeno para mí, como que hablaba en esta semana del Dios que se relaciona con gente en Tailandia, con gente en la India, con gente en África, con gente en Japón, o sea, así, y digo, ¿y los gringos a qué horas? Porque me quedaba claro que hubo un tiempo en que así, pero como que era más institucional el cristianismo en lo que yo podía ver. Entonces, como que, pero es esto, siempre mi lástima que tenía de niño era que cómo no viví en los tiempos de Moisés. Cuando era claro, cuando Dios hablaba y sabías que Dios estaba hablando. Aunque Moisés, ya más después entendí, Moisés no siempre sabía y dudaba mucho. Pero sabían y era concreto y era palpable eso. Entonces, ¿cómo no vivía en aquel entonces? El problema es que probablemente si yo hubiera vivido en los tiempos del profeta Daniel, yo habría sido uno de los persas que le acusó falsamente para meterlo en la fosa de los leones. O sea, nos gusta colocarnos en el guión como protagonistas y como héroes y todo, pero probablemente yo habría sido Judas Iscariote. Entonces, pues mejor ahí muere y me tocó donde me tocó. Pero eso era, y la sorpresa para mí era eso, que esto en verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Y era para mí poder decir, no es, o sea, no es gran verdad o una verdad, sino es verdad. O sea, esto es algo verificable y lo que no es esto también es verificable. O sea, que no es simplemente una idea, no es como un ideal, tampoco no es como un modo de vivir, sino esto es verdad y chocaba conmigo. Y si Dios, cuando estás leyendo la Biblia hoy, si todavía no raspa o ya no raspa, sino ya todo es suave y liso, cuidado, porque probablemente lo que tú estás estudiando y a quien tú estás adorando es una proyección de tu personalidad y por eso no hay choque. Pero si aun cuando lees la Biblia hay un choque entre tus preferencias y las de Dios, entre tu punto de vista y el punto de vista de Dios, entre tu ley y la ley de Dios, o sea, siempre estás como, pase. O sea, teniendo que ceder ante un Dios que te ama, pero no es tan acomedido como quisiéramos. No es hecho a nuestra imagen. Entonces, eso es muy importante y tienes que ver que esto que nos pasa a nosotros pasaba con los corintios. Estaban teniendo que deshacer y rehacer su cosmovisión, sus conceptos de quién soy yo, qué es un ser humano y qué es el Creador. Ellos, tienes que entenderlo, los paganos, ellos no creían que el Dios del Sol creó el mundo. Ellos no decían que Tlaloc o Huitzilopochtli eran los autores del universo, sino eran siervos del Dios que hizo el universo, pero es el Dios que nadie puede conocer. Por eso Pablo dijo esto a los filósofos en Atenas y fue profundo y fue impactante, pero la mayoría quiso seguir aferrándose, como ateos que eran esos filósofos, a los dioses que no existen, pero representan ideales nada más. Entonces, Apolos o Afrodite o Zeus son ideales y seguimos, no, vamos a seguir. Y si tú platicas con alguien que es de cierta generación de UNAM, por decir así, nomás así de azar, sacar una carta de la mano, o sea, estás hablando con esa mentalidad. Y yo he hablado con cristianos. Que realmente eso es su visión del mundo y de sí mismo, es que, bueno, eso, ¿por qué? Porque siempre están en el umbral de casi con un dedo, el dedo gordo de su pie adentro, están en el umbral de un gran descubrimiento que va a destruir su vida, realmente, va a deshacer todo, pero va a ser el mejor momento de su vida, y mirando atrás, van a decir el segundo momento más importante, pero es el que más recuerdo. No es aquella vez cuando alcé mi mano o algo para recibir a Jesús, el momento deslumbrante de su vida, el momento que sigue moviendo y vibrando, todavía como después de un temblor, así, es ese momento. Cuando pasé ese umbral y dije, el Dios viviente me habla y está conmigo y quiere. Y lo quiere, o sea, quiere eso. No, o sea, no es equivocación de su parte. Lo busco y me busca a mí. Entonces, es algo, y los corintios habían estado pasando eso, pero seguían como agarrados de modos y de puntos de vista y de costumbres que chocaban con el Dios viviente, el que hizo todas las cosas, como Pablo dice a los filósofos, el Dios no conocido se dio a conocer en Corinto y todavía no acababan de asimilar y acomodar su pensamiento con esa realidad. Ahora, vamos a ver, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Nunca les dice números. Ellos decidieron dar un doble diezmo, hermanos, y ellos están no solo cubriendo los gastos de la iglesia, sino ya están poniendo los gastos para enviar un predicador a Galilea o algo así. No, 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 no les da cifras, ¿te das cuenta? No les da números. Y lo que ellos pueden saber en Macedonia, que es Filipos, Berea, Tesalónica, lo que los de Corinto podían saber solo la gracia de Dios en los corintios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que deja ver la gracia de Dios en ellos? Y dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces vemos, tenían grande prueba de tribulación. Tribulación es presión. Es como la prensa de tortilla y la bolita de maíz. La bolita va a ceder ante esa presión. La prensa la va a aplastar y la va a conformar en una tortilla y de ahí va al comal. Okay, entonces, y si te has dado cuenta, si tienes alguna vez la oportunidad de ir cuando están echando tortilla de mano, asómate, acerca tu oído y vas a ver que nadie le pregunta a la bola de maíz cómo le va o si eso es lo que quería hacer hoy, que ser aplastada y convertida en una tortilla. Y ahora sí, y la tortilla tiene su cara y su panza, por si no sabías. Entonces la echan sobre el comal, entonces pum, entonces infla la panza. Entonces ya es cuando la volteas, es cuando ya se infló. Entonces, ¿no sabías eso? ¿Qué onda? Entonces, o sea, todo eso, pero nadie, o sea, están apurándose a echar tortillas. No están diciendo, ay, pues, fíjate, bolita de masa, piensa positivamente, todo va a salir bien. Todas las cosas ayudan a bien a las bolitas de masa que aman a Dios. O sea, la aplastan y ya. Entonces, o sea, y estamos en eso. Y los de Macedonia, así, era aplastante lo que estaban viviendo. Okay, pero dice, en grande prueba de tribulación, aplastados, y la abundancia de su gozo, es una combinación interesante, que entonces quiere decir que la abundancia de su gozo no era limitado o truncado o reducido por la fuerte tribulación que vivían. La magnitud de la presión que viene encima no reduce el gozo. Entonces necesito ver si mi gozo está a prueba de presiones y de tribulaciones, si mi gozo soporta eso. Y es bueno saberlo porque de alguna manera te van a hacer así. ¿Ya? Te van a hacer eso. Eso va a pasar en la vida de alguna manera y sucede en pequeñas dosis durante el día por el tráfico, por el cansancio, por el hambre, o sea, por el horario que se está ganando la hora y todo eso, pequeñas presiones todo el tiempo tenemos. Y dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Ok, profunda, exactamente, es un hoyo, es bathos en griego, que es hasta el fondo. Los de Tesalónica estaban tocando fondo y algo pesado cayendo encima. Ahora salte de ahí. Salte de ese hoyo. Entonces, su prueba de tribulación encima y su profunda pobreza están tocando fondo, abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora, es interesante que su generosidad no nació de su abundancia, sino de su abundante gozo. ¿Ok? Abundancia material no tenían, pero tenían abundante gozo. Y su gran tribulación no estaba truncando o reduciendo su gozo. Y creo que ese gozo es el que necesitamos, ¿no? Que devaluaciones, que México salga en octavas, todo eso, o sea, que y esos decepciones y desánimos y hay cansancio y todo eso, necesitamos el gozo de que los de Macedonia tenían, que soportaba lo brusco, lo inesperado, lo decepcionante, lo doloroso, o sea, lo soportaba. Entonces, la abundancia de su gozo, en y a pesar de su grande tribulación y su profunda pobreza, y si has tenido el privilegio de convivir en la mesa con gente que no tiene piso en su casa y las paredes tienen rendijas para dejar salir el humo, ¿ok? Y están cocinando, hacen como un cuadro de barro entre tablas y sobre eso hacen su lumbre de leña y ahí están en la ceniza volteando y calentándote las tortillas y te sirven un café molido con chile, ¿ok? Entonces estás con eso y platos medio rotos y te sirven eso. Y son frijoles aguados, caldosos y eso comen con chile verde picado, eso es. ¿Y sabes lo que sucede cuando estás? Porque dices, no vengo aquí a vivir. Y regresas a tu agua caliente y tu camita, y que cuando cierras la puerta ya no entra más aire. O sea, y no hay humo que quieres dejar salir, la casa está despejada por dentro. O sea, todo eso, vivir eso. Y cuando estás con eso, algo que ves, porque me pasaba seguido, estaba muy agradecido porque los señores, así nos decían, los señores de Tehuacán nos hicieron beseta. Ah, pues sí, venimos a besetarles. Ok, entonces ahí estamos. Sentían que eso era lo mejor que había pasado en muchos días. ¿Y qué traíamos? Nada, una Biblia para leer con ellos. ¿Qué traíamos? Entonces nos daba, y así. Entonces ve esto, el gozo que tenían era lo que producía su generosidad. Y su generosidad no iba muy lejos porque no alcanzaba. Pero entonces lo que tú te das cuenta es que el gozo sobrepasa la oportunidad. Y eso es lo que crea generosidad, ¿ok? Verdadera generosidad. Pero entonces, dices, normalmente cuando alguien te va a enseñar esto es, entonces, hermano, no sean tan martillos, suelten la mano, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente, viene de ahí. Entonces, ofrendas y levantar fondos. No hemos tenido que hacer eso. ¿Por qué? Porque hemos visto que el gozo abundante que Dios nos da es lo que produce generosidad. Y de lo que Dios pone en nuestras manos, esa generosidad nos enseña qué hacer. Pero más a fondo de esa generosidad es ese gozo. Entonces, y es un gozo que no es afectado, a veces es solo afinado, depurado por la tribulación, pero no es reducido ni truncado por tribulación. Entonces, ese gozo es una fuente de vida para nosotros. Ahora, pues doy testimonio, entonces como que lo amplía, doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Entonces, conforme a sus fuerzas no era gran cosa porque eran pobres en Macedonia y gran tribulación. Entonces, no era mucha su fuerza, pero conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Consideraban que el poder participar era un privilegio. Entonces, una forma de simplemente sondear lo que está pasando dentro de mí es ver si dar con generosidad, aún más allá de mis fuerzas, ¿lo tengo todavía como privilegio? O si estoy haciendo trueque con Dios, mira Dios, yo voy a poner eso, voy a hipotecar mi casa y voy a donar todo ese crédito a la iglesia, eso sucede, voy a donar esa hipoteca a la iglesia, pero tú me vas a dar 7 veces más, ¿va? Y lo han hecho, y no jala. Y ahora, entonces, ¿qué hacen? Y digo, ¿pero quién te mandó a hacer eso? ¿Quién te mandó? Alguien que quería dinero. Ahora, pero ve lo que pasa con los de Macedonia y el apóstol Pablo. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los santos aquí se refiere a los creyentes que estaban en Judea, en Jerusalén. Entonces, servirles. Ellos decían, pues ahí devuelve el favor que recibí. Gracias porque cooperaron para pagar pasajes y Pablo y Silas llegaron aquí a Corinto, llegaron aquí a Filipos y los filipenses los metimos al calabozo. Pero también se metió el Evangelio en nuestra vida y algo cambió. Entonces vamos a devolver el favor inmerecido que recibimos de escuchar el Evangelio. Entonces lo devolvían de esa forma enviando ayuda a Judea. Ahora piensa, ¿te acuerdas de la conferencia de misiones? Y fue un parteaguas para mí en el principio de ser cristiano. Pero entonces algo que pues era gente, pues para entonces yo de 16 años, para mí era gente grande de 45 para arriba. Okay, había mucha variación de edad, pero de menos de 45 no, casi. Entonces yo y ya, de los demás. Bueno, yo era el 1% de la iglesia. Y entonces en eso el predicador que vino de la India dice, en la India como en toda Asia, estamos orando y preparando para enviar misioneros de nuevo a los Estados Unidos y a Canadá y Gran Bretaña, de donde nos enviaron misioneros hace tanto tiempo, y mira lo que hizo el Evangelio. Pero ahora nos damos cuenta que están desapareciendo iglesias y desapareciendo creyentes en esos lugares. Vas a Inglaterra y las iglesias están bonitas y grandes, están vacías. Entonces, dice, tenemos que mandar, y yo veo aquí como que, pues sí, qué bueno, no, pues a todo dar. O sea, sí, todos deben de saber, así cantábamos, pues sí. Entonces yo así, pues sí, ¿cuándo, dónde me apunto? Para aprender hindú o japonés o algo. Pues sí, hay que hacerlo. Pero yo así, pero veo alrededor, así en el lugar, dentro de la iglesia, que así como que, o sea, nosotros escribimos fuertes cheques y hacemos fuertes donativos para que los morenitos en la India y los japonesitos y los africanitos, que ellos reciban el evangelio y un hospital y orfanatos y todo eso. Pero, ¿cómo que vienen a predicar a nosotros? No, pero a tus hijos. ¿Por qué no había gente joven en esa iglesia? O sea, yo, ¿por qué necesito saber de esto fuera de la iglesia para empezar a congregarme? Porque no venían de la iglesia a predicarme a la vuelta de la esquina de ese templo, ¿ok? Entonces, yo muy agradecido con Dios, pero yo sí lo vi muy lógico, pues entonces, pues hay que ir, porque ya es otra generación. Y yo crecí sin noción y aún leía la Biblia de niño, ¿ok? Pero yo crecí sin noción. Ahora, piensa en los que nos rodean hoy. Y cualquiera plática, tú te vas a dar cuenta que cuántos entre 100 que tú simplemente en tu trabajo, tu escuela, en el súper, lo que sea, tú platicando te das cuenta, este sabe todo, nomás no quiere. Normalmente con quienes te topan no tienen noción o tienen una idea muy distorsionada, muy equivocada. Entonces, ¿dónde vivimos? Y aquí mira cuántos somos. Entonces piensa nomás en eso. Y los corintios tenían que como renovar su entendimiento en algunas cosas. Entonces, los de Macedonia consideraban que era un privilegio poder servir a la siguiente generación, a los niños que ya son adultos, hijos de aquellos que enviaron a Pablo y Silas. ¿Ok? Qué privilegio poder servirles. Y también, o sea, ¿qué es? Son unos pobres pesitos que les mandamos. Entonces, ¿qué sucede cuando el sismo aquí en Morelos, en septiembre? Sí dijimos, ok, va a haber una ofrenda especial, porque primero Juchitán, y luego aquí se movió y dijimos, Bueno, esto sí es para Juchitán, pero ahora sí viene de nuez para nosotros. Y entonces empezamos. Y una iglesia muy linda de nuestro movimiento me contacta. Y el pastor ha venido aquí a estar en conferencias de pastores, David Rosales. Entonces, alguien de ahí encargado de misiones me contacta y dice, ¿en qué podemos ayudar? Tenemos un equipo que trabaja en construcción. Por ejemplo, el huracán en Houston y todo eso, pues a quitar todo lo que se echó a perder y ayudar a reinstalar. Y tenemos gente que dona su tiempo y paga sus gastos con tal de ir. Y digo, mira, lo que tenemos es esto. Si no trabajan block y ladrillo, les vamos a tener que enseñar. Y realmente si mejor invertimos pagando unos albañiles en Tetela del Volcán o en Hueyapan o algo así, y pagamos a los albañiles, se levanta más la economía que quedó en el suelo. Y si compramos el material ahí mismo y todo. Pero el gringo, que Dios nos bendiga a los gringos, ¿verdad? Pero los gringos... El gringo típicamente quiere poner su mano a la obra. Es de manos a trabajar y es de manos a la obra y quiere poner su mano a la obra. Entonces, pero lo bueno es que vieron, pues sí somos 10. Si donamos el costo de 10 boletos de avión más gastos de estar, ya no tenemos que cuidar a 10 gringuitos de que se pasen de picante, que el sol, que el agua, o sea, todo lo que puede pasar, que mejor tenemos que ir a comprar lo motil y demás. O sea, es una realidad. Entonces ellos vienen del corazón lleno de gratitud y lleno de gozo y dijeron, no, pues mejor vamos a donar el costo de nuestro viaje. Y entonces por cada boleto de avión casi hacíamos una casa en alguna de esas comunidades. Pero hubo un entendimiento de su parte, porque a veces, no. Ahora los de Macedonia dijeron, mira, para mí ir a abrazar a un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, en Jerusalén que está sufriendo, ir a abrazarle, decir, piensa positivamente, todo va a salir bien, Dios ayuda, ok. Entonces, para eso, pero lo que me va a costar para simplemente hacer esto, y luego obligarles que me den de lo que tienen para que yo coma, entonces mejor voy a donar lo que iba a ser mi viaje a Jerusalén. Entonces así los de Macedonia estaban pensando también, es mejor, si no puedo ir, mejor voy a enviar. Entonces, bueno, yo estaba viendo eso, digo, o sea, muchos como que del África van a mandar misioneros a los Estados Unidos. ¿A quién van a predicar? Pues para empezar les van a enseñar de dónde vino ese ritmo, ¿ok? Que les gusta. Entonces les van a enseñar eso y van a enseñar lo que es orar, lo que es depender de Dios, lo que no es tener miedo frente a oposición mortal, ¿ok? Lo que ellos viven. Y van a traer, ¿qué frescura sería? Yo dije, ¡ah! O sea, eso es lo que yo sabía de lo que él viene reportando de lo que está sucediendo en África. Digo, pues quiero dos rebanadas de una vez. Y Coca Light, obvio. O sea, así, pero que, sí, dame dos rebanadas de eso. O sea, dije, esto, ellos están viviendo lo que a mí me agarró de sorpresa. Esto es verdad. A mí me tumbó. Esto es verdad. Y ellos lo están viviendo. Digo, pues yo quiero. ¿Cómo se hace? Entonces, pues yo tenía que aprender un montón de cosas todavía. Terminar la prepa para empezar. Entonces, dice, pero esto es un servicio, queremos servir a los que nos sirvieron. Entonces, dice, y no como lo esperábamos. Ve el secreto de los macedonios, que no era un secreto porque Pablo aquí lo sacó a luz, pero ve cómo ellos responden al Evangelio, a la gracia de Dios. Dice, y no como lo esperábamos, sino de a 20 pesos cada quien o algo, o sea, viendo números, viendo con cuánto se llena una bolsa. Algo interesante, o sea, checa, si tú tienes tiempo en Semilla, ¿cuándo hemos dicho, señores, tenemos que hacer algo porque no alcanza? No hemos tenido que sacudir o exprimir o sangolotear o cachetear o rogar o llorar desde el púlpito, por favor, sé más generoso. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios recibida en verdad produce un gozo profundo que en profunda pobreza y grande tribulación, y todavía me falta un servicio más, fíjate. Entonces, O sea, en medio de todo eso, su gozo no quedó truncado y por eso su generosidad. Y ese gozo ve posible, y ve posibilidades y ve oportunidades. Y eso es lo que se ha demostrado tantas y tantas veces. ¿Te acuerdas cuando dijimos, pues ya vamos a quitar la carpa y poner este auditorio? Cuando recogimos una ofrenda y cuando un termómetro y cae, esa es la meta victoria, esa es la meta de gloria, esa es la meta de... O sea, no tuvimos que como hacer, sino ya estábamos a la mitad sin hacer nada. Simplemente dijimos, es lo que tenemos que hacer, vamos a orar. Nunca dijimos nada a la congregación, pero Dios estaba produciendo gozo y generosidad, y empezaron a subir la cantidad de los ingresos. Y en 4 meses ya teníamos la mitad, sin dolor, sin calambres. ¿Por qué? Porque fruto de la gracia es ese gozo. Es un gozo tan importante, tan indispensable, que soporta tribulación y profunda pobreza. Ese gozo. Entonces, ha de ser bueno y ha de ser de calidad. Por eso, cuando dice en la Biblia, el gozo del Señor es vuestra fortaleza, creo que es ese gozo. Ahora, piensa, cuando tú lees a través de los evangelios, eso es tu tarea, de una vez te la paso. Ve leyendo, cuando leas en los evangelios, ve leyendo los 4 evangelios, haciendo la pregunta, ¿cuál es el gozo de Jesús? ¿Cuál es su gozo? Porque en Hebreos 12 dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Cuál es el gozo de Jesús? ¿Por qué dice en esta hora, en Mateo 11, en esa hora Jesús se regocijó en gran manera? Y entonces dice, Padre, te alabo porque has ocultado estas cosas de sabios y prudentes y lo has revelado a niños. Entonces, ¿qué es esto? Que con gran gozo, ¿qué es lo que tenía Jesús que así, bajo el peso de la cruz, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz? ¿Okay? Eso es el gozo que necesitamos encontrar y tener, si es posible. Entonces, dice, primero se dieron al Señor. Entonces, checa esto, que no es un trueque. Que Dios, yo te voy a dar tanto y tú me vas a dar el otro. Dios no es el tendero, que tú vas y dices, yo te doy tanto y tú me das 100 gramos de jamón. O sea, no, sino yo te doy todo y tú te encargas de todo. Ahora dime qué hacer sin nada. Ya te di todo. Me di a ti. O sea, ya ni yo me reservo. Pero lo que tengo, lo que sé hacer, lo que voy a poder hacer durante mi vida, eso ya te lo paso, Señor, ya es tuyo. Entonces tú dime qué hacer con lo que ya no es mío. Tú dime, entonces el dinero es lo de menos, y más pues, si eres pobre. Es menos problemático. ¿Qué hacer con eso? Entonces, pero realmente es qué hacer con lo que ya no es mío, qué hacer cuando ya no tengo nada. Una canción de mi generación era de que libertad es no tener nada que perder, porque no tienes nada. Entonces, era así, viajar con el gordo y todo eso, y era como un ideal que no funcionó, porque perder todo y no tener a Cristo es, sigues sin nada, ¿no? Pero si tienes a Jesucristo, puedes perder todo y todavía tienes todo lo que necesitas. Y dices... Bueno, eso es muy fácil decir desde donde tú estás, Jaime. Pero checa, porque Pablo va a dejar una bomba aquí frente a los corintios. Seguimos leyendo. Dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, donde estuve muchos años, había una iglesia en esa ciudad y existe, que era muy próspera y estaba creciendo mucho. Pero tenía como dinero para comprar cosas y demás. Y en esa ciudad como que eso era de. ¿Y cómo lo hacen? Pues por multinivel. O sea, es el modelo empresario de multinivel. Entonces te entregaban tú primero para congregarte cuando ya estás anotado como miembro. Para empezar, ¿dónde está nuestra membresía? El gozo que tienes en tu corazón te dice... ¿De dónde eres? ¿Ok? Entonces, pero ve, entonces para ser miembro, ¿ok? De eso, entonces ya te dan un folio. Eso es tu número de folio, tuyo. Digo, ¿qué? ¿Dónde lo ponen? ¿En tu mano derecha, en tu frente? Pero bueno, yo con mi sarcasmo. Pero entonces digo, sí te dan un número de folio. Entonces, si tú pides consejería con el pastor o con alguien, te piden tu número de folio. No tu nombre, tu número. Y digo, ¿666 o cuál? Entonces, o sea yo así. O sea, Contreras, cuestionando todo, verifica todo primero. Entonces yo así, ¿cómo? Y me decían, sí, entonces están juntando fondos, van a tener un evento. Entonces van a vender boletos al evento, pero si no se venden, no cubrimos los gastos de traer un cantante, ¿ok? Entonces la lógica es eso, te dan un talonario de 25 boletos. De tal número a tal número, y a ver cómo la haces para cubrir el costo de los boletos. Los regalas a tus invitados y tú pagas el costo, o tú tienes que vender y todo, pero a pesar de todo eso, y tú vivas, y la gente con una sonrisa, y digo, pero bien chupados, o sea, bien exprimidos a través de pura calambre, hacen todo lo que se hace. Pero mira, pero cuánta gente va, digo, gozo, pero más les vale sonreír, porque si no sonríen, ¿cuántos tienen gozo? Amén. Y si no tienes gozo, ¿por qué no tienes gozo? ¿Qué traes? O sea, el problema es tuyo si no tienes gozo, la falta es tuya si no tienes gozo. Pero ¿qué dice Jesús? Si permanecen en mí, si permanecen en mi palabra, mi gozo será en ti cumplido. Pero entonces eso te libera de estar bajo obligaciones, ya no te pueden torcer la mano. ¿Por qué? Porque estás permaneciendo en Cristo, que es la vid verdadera, y vosotros los pámpanos, si permanecen en mí, entonces si mi palabra permanece en ustedes, mi gozo será en ti cumplido, completo, perfecto gozo. Ese gozo que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, la vivió, y la vivió al 100%, y no perdió su gozo. ¿Cómo entonces? Porque la vida no tiene compromiso con nosotros para que todo salga bien. Dios dice que todas las cosas de una a bien, pero a veces perder todo es el bien. Y necesito gozo para ver el bien en eso. Y si no lo tienes, te aplasta. La prensa de tortilla sigue su movimiento y aplasta la bola. Y la bola va a ser tortilla. Escogió ese destino o no, va a ser tortilla. Pero todos vivimos en la misma realidad. No vivimos en diferentes dimensiones o planetas, ¿ok? Todos vivimos la misma realidad, pero la experiencia de la realidad que cada uno tiene es individual. Y por eso Pablo puede escribir desde la cárcel y decir, aunque en la celda de junto, este es preso de Roma. Y aquí dice su número y su acusación y su sentencia en la reja de su celda. Y aquí Pablo dice preso de Roma. No es un criminal, pero es un delito político que le acusan. Entonces, preso de Roma. Y Pablo dice, soy preso de Cristo. Entonces, este puede ser preso de Roma. Y va a vivir la misma realidad, las mismas ratas, las mismas pulgas, la misma horrible comida, el mismo frío en la celda. Va a tener este preso y al otro lado aquí Pablo. Pero Pablo, porque él vive la misma realidad como preso de Cristo. Eso es el gozo. Eso es el gozo. Soy preso de Cristo. Entonces estoy aquí viviendo completamente su voluntad. Eso es mi gozo. ¿Qué es el gozo de Cristo? Y eso es lo que tenemos que identificar y verificar y obtener. Entonces dice, primero se dieron al Señor primeramente, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, si tú quieres consejería, simplemente pide cita o te acercas después de la reunión y ni nadie va a decir, ¿y tu folio? Imagínate, así como descabellados estamos y revoltosos, o sea, ¿cuándo? O sea, tú no... lo perdemos. O sea, ¿cómo te lo vamos a pedir? ¿Y cómo nos organizamos a ese nivel? Pero si quieres un modelo empresarial, va a funcionar. Multinivel funciona para vender perfume, artículos de limpieza, vitaminas, lo que sea. Multinivel funciona. Y puedes tener una iglesia próspera y grandísima usando el modelo tan funcional empresarial. Pero lo que nunca vas a tener es el gozo del Señor, porque no viene de ahí. Ahí no nace. No. Entonces vas a tener que sustituir a algo y decirles a todos que eso que tienes es gozo, eso que tienes es paz. Y ves que nosotros dices, no, estás así, sufriendo. Qué bueno que estoy sufriendo, porque ahora sí voy a saber que Dios existe. Voy a saber que esto es verdad. Y voy a salir de eso con gozo. Ahora voy a tener gozo. Y pero dices, está loco. Y por eso sí nos tachan de locos y neuróticos y demás, y a lo mejor somos. Pero bueno, el loco es el último que se da cuenta. Y todavía no nos diagnostican bien, entonces, pues ahí estamos. Entonces, dice, y de manera que exhortamos a Tito para que de tal manera, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Cuando dice asimismo en versículo 1, piensa, ¿asimismo qué? ¿Asimismo qué? Pues lo que estaba hablando es esto, que no reciban en vano la gracia de Dios, que vean que lo que uno hace cuando se da cuenta que Dios es real, que la Biblia es verdad, que esto es real, cuando te sorprende un día, cuando dices, esto es cierto. Y yo me acuerdo de esa etapa en mi vida, que iba yo pensando, oye, eso ya no me pertenece. Eso ya no me toca, eso ya no es mi carril, eso ya no es lo que, según todos, en mi adolescencia, todos tienen, ¿tú esto o eres un aberrante? O sea, ¿tienes que tener esto o qué vales? Y de repente, pum, como costras. Pero no me estaban diciendo en una iglesia, todavía ni siquiera me congregaba en esa etapa, simplemente leyendo la Biblia así, devorando, con una sed tremenda de que, pues si esto es verdad, yo necesito eso. La sorpresa del gozo que estaba descubriendo, la sorpresa de la realidad y la verdad y la fidelidad de Dios y comprobando día con día, oye, sí es cierto, nunca, o sea, no te dejaré. Ni te desampararé. ¿No? Bueno, vamos a ver, porque falsificaba firmas. Sí, yo, tu pastor. Falsificaba firmas para permisos de no ir a clase. Y un día, pues ya eran muchas faltas. Entonces me llaman a la subdirección. Hice un pacto con Dios. Si tú me sacas de eso, ya pides lo que quieres. Así como si fuera el abogado, ¿no? Como que, ok, entonces, pues sí, yo te quedo a deber ahora sí, como si no le debiera nada hasta ese momento. Pero así en mi tontera y mi ignorancia y muchas cosas, y Dios lo tomó en serio, y te va a arrimar en situaciones y consecuencias de muchas cosas, y así, pero para que tú veas lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras pedir es tuyo, y te va a poner en eso. ¿Por qué? Porque Él te quiere dar gozo. Eso es lo que quiere. Él quiere darte gozo. Y para uno va a ser un misionero en la selva y ser comido por cocodrilos o por zancudos. O sea, eso va a ser el gozo. Y otro va a ser una maestra de niños en Club Semilla, 10 años, y eso es su gozo. Pero Dios le quiere dar gozo. Y otro va a ser no permanecer casados. A pesar de todo, para permanecer casados, eso es nuestro gozo. Otro va a ser, ya he perdido todo, y no tengo nada, y no veo que algo viene, que en paquetería ya me espera algo, no. Perder todo, ahora descubrir gozo, ver si es cierto. Entonces vamos a seguir, dice, por tanto, Dice, Tito tenía que llevarlo a cabo, por eso es el mensajero de Pablo con esta carta. Por tanto, como en todo abundáis, los corintios, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, pero no menciona sus centavos. Como ustedes tienen más poder económico en Corinto, entonces no queden atrás. Dice, ¿cuánto das? No viene al caso. ¿Cuánto das? No viene al caso. Porque Dios no lo necesita. Él tiene más. Él no dice, ay, pues con de estos pescaditos y estos panes. No, Pedro, ¿cómo vas a sembrar tan escasamente? Traigan más pan y ahora sí hago un milagro. Ve cuando eso están haciéndose, tráeme más y ahora sí hacemos un milagro. Nel, ¿con cuánto abrió Dios el Mar Rojo? ¿Con cuánto levantó a Lázaro de los muertos? ¿Con cuánto pidió ayuda o cooperación para que Jesucristo, nuestro Salvador, se levantara de los muertos? Ese es el Dios. Ese es Dios viviente. Ok, entonces mi participación es parte de hacer visible la evidencia de gracia. Primeramente es el gozo, ese gozo. Eso es la evidencia de la gracia de Dios en tu vida. No tus centavos, muchos o pocos, no cuánto puedes dar más que otros, sino cuánto gozo tienes todo el tiempo. Eso sí nos está diciendo de una realidad que todos podemos estar viviendo, pero uno lo vive diferente porque tiene ese gozo. Vamos a seguir, dice. Entonces, ya que en todo abundan, pero dice, no que abundan en pesitos o centavos o algo así, sino en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, la gracia de dar. Entonces, algo diferente, ¿verdad? Y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, para que puedan ustedes dar evidencia de esa gracia. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, si tú estás viendo lo externo solamente, siempre vas a salir mal. Tú puedes ir a un mall, terminando la reunión, puedes ir a comer allá, pero esos lugares, esos centros comerciales, existen para hacerte sentir mal. Para hacerte sentir que no tienes, que no eres, que nunca tendrás, que te va re mal, pero si puedo comprar este par de zapatos, un helado aquí, o si esta hamburguesa, entonces, por fin, plenitud y gozo. ¿Ok? Necesita, o sea, ya me van a mandar a matar, porque no, vas a seguir comprando, pero tú tienes que entrar sabiendo. Van a jugar con mis sentimientos, van a jugar con mis percepciones, pero Dios está caminando aquí, frente a estas tiendas igual que yo. Entonces, cuando tienes eso muy presente contigo, puedes decir, ok, bueno, entonces, ¿dónde está la evidencia de la gracia de Dios? Aquí, yo, Jaime Foot, ¿dónde está la evidencia de su gracia? Gozo. O sea, puedes ver lo que otros están comprando con una facilidad, ok, estoy hablando ya de donde la tortilla en la prensa siente todo. Entonces, o sea, otros así, dices, híjole, ¿cómo yo no puedo tener eso? ¿Cómo yo no así? Entonces estás con eso y puedes tú decir, bueno, no tengo nada, pero tengo Cristo en mi corazón. Pero muchos dicen eso y dices, no, pero sigues muy pobre, sigues muy necesitado. Porque tu experiencia de esa realidad de Cristo Jesús en tu corazón no te está dando gozo, no te suple, no te sacia. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, tienen la oportunidad de hacer algo especial los corintios. Versículo 9, aquí va la bomba. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el favor inmerecido de su parte, cómo nos hizo un favor, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, vosotros enriquecidos por su pobreza. Pero pobre aquí, y pobreza, la palabra que usamos para decir mendigo o mendigar, viene del latín. Y lo que es traducido aquí, pobreza, es lo mismo en griego, que es discapacitar, es tener una falta, pero es una falta hasta física, como un limosnero por una discapacidad pide limosna. O sea, esa es la imagen que Dios está dibujando con esas palabras, un mendigo. Entonces Jesús se hizo un mendigo, un discapacitado, uno que necesita ayuda para sobrevivir y pide limosna, que viene de la palabra misericordia en griego, limosna. Pide misericordia. Okay. Entonces, por amor a vosotros, Jesús se hizo mendigo. Y eso no es nada más falta de dinero, sino falta de capacidad de obtener lo necesario para sobrevivir. Ahora, dices, ¿cómo? Sí, pues Filipenses 2, que siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo hallado en condición o en esquema de hombre, se humilló y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, boom, así. Eso es el cuadro que nos está poniendo. Jesús reduciéndose para que tu gozo sea cumplido. Jesús, por el gozo puesto delante de él, fue reducido, truncado, apretado, presionado, destrozado, humillado, y se humillaba aún más de lo que le humillaban. Ok, entonces, teniendo eso presente, ¿por qué piensa? ¿Por qué Pablo podía decir a los corintios: yo propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino Cristo y este crucificado? Y ustedes bien que saben que con temor y temblor estaba con ustedes predicando la palabra. Así llegué yo, muchos no se enteraron en ese momento, pero el primer domingo que prediqué, ahora sí ya pastor de Semilla Cuernavaca. Entonces el primer domingo fue el aniversario de mi llegada a México en 81. Yo dije, qué ironía, porque sigo con un nervio, sigo con temor y temblor. Entonces me paro enfrente y veo mi reloj, y a esas horas que yo ya subí aquí a predicar, que no había plataforma, era un tapete aquí abajo. Entonces, y el tapete no era para el predicador, era por la batería. Entonces, eso era otra realidad que estábamos, pero la experimentamos bien chido. Ahora, entonces, y ahí estoy, y digo, qué ironía que en el aniversario, y digo, y aquí comenzando algo, a ver qué tal. Y lleno de fe, pero con temor y temblor. Y digo, ahorita en Tehuacán están comenzando la reunión allá. ¿Qué hago aquí? Sé que me llamaste, sé que me trajiste. ¿Y ahora qué? Y viene esto. Y propuse, Corintios. Y propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino Cristo y este crucificado. Ni mi palabra ni mi predicación era con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y con el Espíritu Santo, para que vuestra fe no fuera fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Dije, pues con eso puedo ir. Eso es lo único que sé, es lo único que tengo, Cristo y este crucificado. Ahora, pero veamos esto. Entonces, él se hizo mendigo, se hizo un discapacitado. Okay, que necesita algún apoyo de algún tipo para sobrevivir. Okay, eso es la imagen de un mendigo, que ellos, no lo puse yo, eso es lo que ponen aquí. Y cualquier corintio podía escuchar o leer eso y decir, ¿cómo? Porque tú veías, como dice Isaías 53, tú veías en Corinto, en Atenas o hasta en Jerusalén, ¿quién pecó para que así naciera con esta discapacidad? ¿O qué hizo? ¿Dónde estuvo jugando que cayó y quedó paralítico? ¿Okay? Entonces, todo eso es la gente. O sea, por tu culpa estás así, o culpa de alguien. Pero eso es un azote de los dioses. Los griegos, los romanos y hasta los mismos hebreos. Todos y hasta nosotros. Por algo estás así. Por algo te pasa eso. ¿Okay? Entonces, esa es la mentalidad. Entonces, era así. Pues lo estimamos como azotado por Dios a Jesús, no por nosotros, aunque humanos lo azotaron. Ahora piensa en eso. Jesús, por muy valiente y mucha hombría, pudo haber dicho, a ver, soldado romano, mi gozo está delante de mí, yo voy a sufrir la cruz y menospreciar el oprobio, y ahí les va, ahí lo van a ver. Entonces él se clava solito los pies y aguanta el dolor, que es casi te desmayas, porque atraviesa donde un nervio y todo eso. Okay, oye, ponme aquí una bola de lodo con el clavo, así, para que no se caiga el clavo. O si me quieres ayudar, simplemente sostén el clavo en la mano. Pero ya está pidiendo ayuda a este discapacitado que es Jesús. Okay. Entonces ya con el martillo se clava una mano y no se desmaya y no grita. Es cuando ya estarías echándote para atrás, tú y yo también. Okay, pero ahora tiene una mano libre y no tiene forma de clavar esa mano. Alguien tuvo que acabar con Jesús. Jesús no pudo morir sin ayuda. No pudo morir en la cruz por ti y por mí sin ayuda. Entonces en el Salmo 103 dice, como el Padre se compadece que su Hijo que le sirve, así Jehová se compadece de nosotros y sabe que somos polvo. Entonces Él se hizo polvo. Jesús sabe lo que es ser una pizca de polvo en un universo que un soplo te desvanece. Él sabe. Él escogió eso. No poder caminar bien sin un soporte. No poder hablar, no poder, o sea, todo lo que es cualquier discapacidad. Entonces tú y yo dices, ok, Jesucristo sabe que esto es complicado. Jesucristo sabe que es difícil ser humano. Él lo sabe. Ya lo vivió. Entonces, vamos a decirlos todos, por amor a vosotros, vamos a decir, pon tu mano en tu pecho y di, por amor a mí, se hizo discapacitado, se hizo mendigo, se hizo un limosnero, se hizo uno que le costaba hacer las cosas, por amor a mí, por amor a mí. Entonces, ¿qué te está costando hacer? ¿Qué te está costando creer? Por amor a ti. Él se la puso difícil. A propósito. Entonces, piensa y piensa y piensa. Vamos a Juan capítulo 7. En esa semana, hace tantos años, muchos de los presentes ya fallecieron. Aquí estoy yo, pero porque yo era chavo. En esa conferencia de misiones y cada noche con más historias y relatos y ejemplos y más escritura, más de la palabra y relacionando y entretejiendo todo eso. Y San Juan capítulo 7, en una de las noches, no era la última, pero en una de esas noches, estuvo hablando de lo que es lo precioso, lo que es en verdad precioso. Y es precioso porque alguien lo aprecia. Pero ¿qué es lo apreciable, qué es apreciado en el cielo si el adoquín que tú estás pisando ahorita es de oro en la Nueva Jerusalén? Entonces, ¿qué podría ser precioso? ¿Qué podría tener el mayor precio? Entonces empezó a hablar, ¿no?, de virtud, de fe, de perdón, así. Y yo dije, esto es, eso es lo que venía escuchando, eso es lo que venía tratando de decir, esto es, ya estoy poniendo mi mano en esto. No sabía ponerle una palabra todavía, pero ya tengo mi mano sobre esto, eso es lo que vengo esperando y buscando. Toda mi vida me di cuenta, realmente toda mi historia está justificada y resuelta y tengo mi mano sobre esto. Y así, y sentí un bochorno y con ganas de ponerme de pie. Y lo que tú ves hoy no es el Jaime de 16 años de edad, que era yo callado, mejor no decir, mejor puro ojo, puro oído y ver y escuchar. Y no, porque dices una cosa y te cachetean. No, entonces, qué bonito te ves callado. Entonces así, y mis complejos y mis congojas de vida y toda la cosa, y mi historial como la tuya. Ya entonces ahí llego una bola de cosas, llego y digo, esto, toda mi historia se explica y se entiende con esto. Ahora entiendo que es gozo, que es ese gozo. Pero yo no tenía ni una palabra, no tenía el diccionario para saber qué es lo que estaba pasando. Pero sentía que me iba a reventar. Sentía que algo me estaba llenando y llenando y llenando y llenando. Y era cumplido, era perfecto, era rebosante. Pero no tenía ni la teología ni el diccionario para decir. Entonces termina la predicación y todos están así. Y yo así. O sea, pásame un pandero. Era una iglesia presbiteriana. Y yo el más reservado. Entonces una iglesia presbiteriana y el pastor estudió en el seminario de Dallas. ¿Okay? Entonces si tú sabes eso, eso ya pone una etiqueta. Y yo así. Me pongo de pie y voy a decir, a la de tres, todos vamos a dar un grito de júbilo. ¿Qué es un grito? No sé, pero es que tenemos que hacer algo así. Y amén, y vamos a decir un amén bien fuerte. O sea, y yo desde que no ven, o sea, yo estaba así. Que, o sea, como cuando algo se está quemando en la cocina y tú detectas primero el olor. ¿Se está quemando algo? No. Hasta que no se llene el humo, el otro se da cuenta. Pero yo estaba así, que no huelen, que no escuchan, que no ven. O sea, yo estaba así. Casi temblando, pero ¿qué es esto? Y termina la predicación y un himno y todos se levantan, bancas muy largas, entonces yo esperando así salir. Entonces baja y se espera a la mitad donde yo salgo de mi banca. ¿Yo qué? ¿Yo un chavo? ¿Yo qué? Yo agradecido que me miran bonito y me saludan bonito esta gente en esta iglesia, porque yo llegaba con las greñas y todo muy diferente, no me ponía corbata, no me ponía saco y era de regla todavía y no me dijeron nada. Entonces ahí estoy, entre gente mejor que yo, realmente, y estoy así, y dice, te quiero dar las gracias. Digo, no, yo a usted. Dice, mientras yo estaba predicando, tu cara estaba resplandeciendo. Y yo así. ¿Qué? ¿Qué? Y después leo de Esteban, leo de Moisés y digo, ¿yo? ¿O qué? ¿Qué es eso? Pero después empecé a leer más en la Biblia y conocer gente que podía decir algo muy parecido. Que hablaban de estar como bañado en fuego, o estar bajo una cascada de amor, o sentirse llevado en un río que te hacía rebosar. Pero todos decían, y terminó mi sed. Pero esa noche dije, es esto. Y era gozo. Pero Jesús dice aquí en Juan 7, versículo 37, a ver si tú puedes poner tu mano sobre eso y decir, ok, eso es lo que los corintios necesitaban, es lo que los de Macedonia ya tenían, es lo que Pablo tenía, es lo que Jesucristo, por ese gozo puesto delante de él. Entonces, igual, ponte a leer los evangelios y di, y pregunta, Señor, ¿cuál es el gozo de Jesús? ¿Cuál es ese gozo? ¿Qué es? ¿A qué sabe? ¿Qué es ese peso de gloria? Si viene sobre mí, ¿qué es? Entonces, Jesús dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. La fiesta era de tabernáculos y duraba 10 días. Y en esa fiesta de 10 días están recordando, vivían en enramadas, en su azotea y todo, recordando que vivían como peregrinos 40 años en el desierto. Y era un juicio, por eso 10 días, era simbólico de algo. Entonces estábamos así bajo disciplina y bajo castigo y así, y aún así Dios nos dio maná. Y nos dio agua de la roca. Y en la plaza del templo harían una rueda de chavas. Entonces ellas están así abrazadas y agarradas de las manos y haciendo esto y así. Y los chavos en una rueda mayor en el sentido contrario. Entonces, pero como caminaban así para el baile, estaba dejando sus dos perfiles la chava. Entonces una está diciendo a su amiga, mira, este ya tropezó 3 veces, no deja de mirarte. Es el primo de un amigo mío, le digo, ¿no? Que se acerque después de la fiesta. Entonces ahí está, o sea, era una cosa cultural. Pero en el último y gran día es Yom Kippur, es el día de expiación. Eso sí era solemne, no era de gozo y bailables y recordando y tomados de la mano iban al centro a hacer esto y porque están cantando al agua que brotó como torrente de la roca. No era una gotera, porque tenían ganado y tenían miles y miles y miles de israelitas en el desierto. Entonces no era esperar en la fila y luego llenar tu galón y ya te vas y todo. No, era hizo un río en el desierto. ¿Ok? Entendiendo eso. Y Ezequiel tuvo una visión en Ezequiel 47. El Señor dice, párate junto al altar. Y empieza a brotar agua de debajo del altar, donde se recibía la expiación. Párate junto al altar y está brotando agua. Ahora ve a la puerta de los atrios y va a la puerta y el agua va bajando a la barranca y sigue esa barranca hasta el río Jordán. Por los cerros y las montañas de Jerusalén, y sigue hasta llegar al río Jordán. Entonces ve caminando y va caminando un tramo y ya le tapa los pies. Y va caminando un poco y le va subiendo y la va subiendo y la va subiendo la profundidad del agua. Y llega el momento cuando se va a juntar al río Jordán, que ya es de bracear, no tocas fondo y ya no atraviesas el agua, te lleva. Okay. Entonces eso y eso es la referencia que Jesús hace aquí. Jesús se puso en pie, alzó la voz en el día de expiación, sabiendo yo soy eso, yo soy lo que ponen sobre el altar y yo también soy lo que brota debajo del altar. Entonces en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, Ezequiel 47, de su interior, del dentro del templo, del mero altar. Pero Pablo ya había dicho en 1 Corintios, ustedes son el templo del Espíritu. Entonces, cuando juntas eso, Pablo está diciendo, esto no es nuevo, ya se lo dije, acuérdense, son templo del Espíritu. Y Jesús dice, y desde el interior de ese templo, ríos de agua viva, y es un hebraísmo decir plural, ¿ok? Ríos, como Elohim es el plural de Dios, porque es la Trinidad. Entonces, de su interior correrán ríos, o sea, sobreabundancia, sobreabundancia de agua viva. Esto dijo del Espíritu, para que no nos quede en dudas, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Yo había nacido de nuevo, y yo quería todo. Y me decían que Cristo es todo y decía, amén, ya lo sé. Me decían que puedes perder todo y tienes a Cristo y tienes todo. Y me decían, y digo, sí, es cierto. Y los primeros ejemplos, gracias a Dios, que tuve de cristianos, vivían al borde siempre. Siempre estaban caminando sobre la fila de una navaja. Siempre estaban al frente y siempre estaban así, mirando algo, escuchando algo. Y yo quería colocarme para ver lo que veían y escuchar lo que oían. Y esparcían, sí, el aroma de Cristo. Entonces, yo quería eso. Y esa noche dije, ya lo estoy tocando. Es esto. Pero no tenía una palabra. Ahora puedo decir, es eso. Es un río de agua viva que está llenando y está rebosando y está pasando. Y otro va a querer atravesar eso y le va a tapar los pies, luego le va a tapar las rodillas, luego le va a llegar hasta el pecho y por fin va a estar nadando porque eso le está llevando. Y podemos decir, sí, pero yo no, yo nomás aquí oyendo. Entonces vas a quedar todavía como mendigo. Jesús se hizo un discapacitado para que nosotros fuésemos enriquecidos, para que nosotros tuviéramos gozo cumplido. Por eso dice, si permanecen en mí. Pero te voy a decir, si tú estás permaneciendo en Cristo, como Él permanece en su palabra, y su palabra en su Padre, y si su palabra está permaneciendo en ti, no puedes seguir sin gozo. Y si eso es tu experiencia, vivimos tú y yo la misma realidad. Y si tu experiencia no es eso, en tribulación y en profunda pobreza, pero es esto. Y puede caer una tonelada de piedra y de escombros sobre ese manantial de gozo y sigue brotando el agua. ¿Eso es tu gozo? Porque dice, esto dijo del Espíritu Santo. que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, que participó, que presente en todo lo que Dios hace, y aquel Verbo hizo todas las cosas, y nada que fue hecho sin Él. Y el Padre envía, y Jesús envía el Espíritu, y Pedro dice en el día de Pentecostés, y hoy, yo no soy pentecostés. Yo era presbiteriano, digamos, yo no sabía nada. Yo era anglicano de nacimiento, pero me congregaba en una iglesia presbiteriana y Dios dice, sí, ten. Eso es lo que vienes buscando. Y he estado caminando frente a ti para traerte a este día, a este momento. Y ahora esto es tuyo, ten. Entonces, y sí, yo puedo decir, me acuerdo qué estaba haciendo cuando entendí y creí que Jesús es el Salvador y sin Él estoy perdido. Te puedo decir qué estaba haciendo. Era un sábado porque estaba visitando a mi hermano de la universidad. La fecha no te puedo decir, pero ¿sabes qué? Lo que trastornó fue esa noche en esa conferencia, algo que al parecer a nadie le afectó. Solo yo, y me sentía más raro, porque parece que yo estoy nomás imaginando algo, pero digo, esto es más real que todo lo que he vivido y conocido toda mi vida. Esto es lo que me dice que estoy vivo. Esto. Eso es gozo. Y cuando tú ves acá a Pablo en la cárcel y tiene ese gozo, dice, sí, es esto. Que no importa lo que va a pasar, que no importa lo que le quiten, porque tiene eso. Entonces, el gozo es lo que, o sea, hay mucha gente que realmente lo que vive como cristiano es depresión. Y si tú has vivido depresión clínica, que no te puedes levantar, que dices, necesito algo, pero no puedo salir de esto. O sea, no es que tu llanta esté patinando en el lodo, no, ya se quebró la rótula y se cayó la rueda de tu carro, estás así. O sea, no, fuerza de voluntad no la va a hacer. Que te comenten, que te digan, que te alienten, que te animen con cosas, que te prometan, vamos en un crucero, no lo quita. Es un hoyo que no puedes tú salir de eso. Okay. Su profunda pobreza. Y Jesús dice, yo voy al fondo de ese hoyo y me hago polvo como Jaime o como tú. Me hago polvo y me hago susceptible y me hago vulnerable y trunco y reduzco y limito mi majestad y mis oportunidades y mi poder de solucionar. Y me hago tan dependiente como lo es Jaime, de que le echen la mano con algo para que salga adelante. Me hago así. De necesitado, me hago mendigo. El problema es que yo no me quiero ver así, pero así me ve. Y necesitas ver que Jesucristo es el único que te ve así, en esas condiciones, y no te desprecia, y no te da consejos vacíos. Y Él junta su polvo a tu polvo y dice, si alguno tiene sed, venga a mí a beber. Eso es lo que necesitas. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando están cantando al agua que brotó de la roca. Jesús está diciendo, yo soy la roca y yo soy la expiación. Y yo rogaré al Padre y Él enviará esto, ríos de agua viva, de tu interior. Es eso. Entonces, los corintios les hacía falta. Tenían fe, tenían ciencia, tenían palabra, tenían diligencia. Y tú puedes decir, es que he tratado de ser cristiano, he tratado de hacer las cosas, he tratado de creer. Y Dios dice, sí, me admiro de tu diligencia y tu fe y tu palabra y de tu conocimiento. Pero yo soy la roca y de mí brota esa agua. Y es un torrente y lo necesitas. Y quizás en todo esto que hemos estado diciendo, una u otra vez como se te hace nudo la garganta, o nomás haces así. O quizás nomás dices, ¿y ese loco que está diciendo? También. Pero necesitas ver, ya fuera de que, pues yo soy de la modalidad calvinista, yo soy de la modalidad arminista, yo soy metodista, yo soy presbiteriano, yo soy católico, yo soy luterano, y de fuera de todo eso Dios va a decir, ¿sabes qué? Nunca llama a nadie con su apellido y su tribu y todo eso. Dice, Pedro, sígueme. Andrés, sígueme. Te conoce, me conoce. Y por amor a mí, se hizo un discapacitado que necesita mendigar para sobrevivir. Se hizo así. Eso quiere decir que solo eso llegaba a donde yo realmente estoy. Y si estás así, dices, sí, estoy, todo está en orden y me muero de sed. Entonces tenemos que decirle, tú eres la roca, tú eres agua para mí, tú eres mi vida y necesito que llenes, que reboces, que sobreabundes, que tú definas con tu gozo quién soy. Y todo, te prometo, todo cambia. Y quizás de momento a veces no te va a gustar porque Él puede voltear todo lo que quiere. Pero todo cambia. Y ese gozo es cumplido. Ese gozo es presente y es real. Y lo tiene. Pero tienes que decir, sí, dame de beber. Yo soy ese. Dame de beber. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias que tu palabra nos dice, no todo que quisiéramos saber, pero nos dice más que suficiente para estar bien cargados de convicción y de convencimiento de quién eres y qué es lo que somos y qué necesitamos. Y tú dijiste, Jesús, si alguno, aún así sabiendo que el perdón es real, si aún después de eso tiene sed, si uno recordando hoy todas las proezas y prodigios de Dios, aún tiene sed. Uno hoy sabiendo que el llamado de Dios es verdadero, pero aún tiene sed. Todo esto como en el último y gran día de la fiesta. Tú lo dijiste, Jesús, porque sabías que había gente que con todo eso aún tiene sed. Y eso dijiste hablando del Espíritu Santo. Entonces, Señor, te pedimos, danos de beber y no nos tapes hasta los pies o las rodillas o hasta el pecho, sino déjanos nadando. Necesitamos una cascada de amor y estar bañados en una columna de fuego. Necesitamos que el Creador mismo nos envuelva, nos llene. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.